Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Autlán inaugura altar dedicado a mujeres víctimas del cáncer. Los panteones en Autlán esperan gran afluencia este 2 de noviembre. El Centro Universitario de la Costa Sur celebra su 28ª Semana de la Muerte. Celebran el segundo coloquio de las artes en el sur de Jalisco, creación e investigación. El recinto cultural Palacio del Arte celebra su 4º aniversario. El día de hoy se presenta la obra de teatro Morir, reflexiones sobre la muerte. La Universidad de Guadalajara se convierte en líder en generación de energía verde en México. Perfilan presupuesto estatal 2023 sin recursos federales adicionales. Anuncia AMLO informe el 1 de diciembre en el Zócalo. Activistas ecologistas pintan de naranja edificios emblemáticos de Londres. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, 1 de noviembre del año 2022. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como periodista y productora de este espacio, nuestra reportera Jacqueline Contreras. Agradezco en los controles operativos y en la transmisión de Facebook a mi compañero el ingeniero Fernando García. Le invito para que nos acompañe estos minutos. Le tenemos información que trasciende en esta región sur del estado de Jalisco, así como también en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Le invitamos a que se quede con nosotros estos minutos en los que le estaremos informando y compartiendo esta información. Hoy es 1 de noviembre, como lo hemos mencionado, en el que han transcurrido ya 305 días, por transcurrir 60 días, semana número 44 de 2022. Bien, pues hoy es el Día de Todos los Santos para la Iglesia Católica. Estas fechas de celebración, como es el día 1 de noviembre y el 2, que es el Día de Muertos. Y bien, pues anticipado a esta fecha, se realizan festivales y actividades culturales en torno a la festividad del Día de Muertos. Le tendremos también información en el contexto. Por lo pronto, le invitamos a que nos acompañe y nos deje escuchar sus comentarios. ¿De qué manera usted celebra, conmemora, recuerda a sus difuntos? ¿Con algún altar? ¿Realiza actividades que tienen que ver con esta temática tradicional del Día de Muertos? Le invitamos para que nos deje escuchar sus experiencias, sus comentarios. Para nosotros son enriquecedores y nos dará muchísimo gusto saber de usted. Vamos a comenzar. A quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, un afectuoso saludo. A quienes nos escuchan en la frecuencia 102.3, gracias por su sintonía. Comenzamos.
Señal local.
En Autlán se inaugura un altar dedicado a mujeres víctimas del cáncer. Este altar se encuentra instalado en el patio central de Presidencia Municipal y quienes lo deseen pueden acudir a colocar una fotografía de mujeres víctimas de cáncer en cualquiera de sus manifestaciones. El altar estará instalado hasta el próximo 4 de noviembre. Es mi compañera Diana Borbón quien nos tiene los pormenores al respecto.
En el marco del Festival del Día de Muertos en Autlán, se realizó el encendido del Magno Altar en Presidencia Municipal, que es dedicado a las mujeres que han fallecido a causa del cáncer en sus diferentes manifestaciones. El altar incluye los elementos característicos que tradicionalmente son colocados, como alimentos, papel picado, un camino de sal, veladoras, flor de cempasúchil y en la cumbre, un moño color rosa, alusivo a la sensibilización contra el cáncer de mama. Daniela Hernández Uribe, directora de Turismo del municipio, dijo que el objetivo es sensibilizar sobre la importancia de detectar oportunamente el cáncer y sobre sobre todo conmemorar la lucha de las mujeres que lo han padecido y que lamentablemente perdieron la batalla contra esta enfermedad.
Y bueno, este altar de muertos este año está dedicado a todas las mujeres víctimas de cáncer. De cualquier tipo de cáncer en general, estamos en el mes de la prevención contra el cáncer, y este altar es dedicado especialmente para cada una de ellas. Si alguno de ustedes en los días que va a estar montado el altar gusta traer alguna fotografía de algún familiar, puede hacérnosla llegar y la vamos a colocar en este altar. Es por eso que esta vez en la parte más alta pues está colocado el moño rosa, porque simboliza a estas mujeres que fallecieron.
Por otra parte, Gustavo Robles Martínez, alcalde de Autlán, compartió que otro de los objetivos es difundir la importancia de celebrar el Día de Muertos y la relevancia de esta importante tradición entre las nuevas generaciones.
Y el día de hoy quiero que sean reconocidas y recordadas, porque tienen que estar siempre prevaleciendo en nuestra memoria. Es importante fortalecer nuestras tradiciones. ¿Y cómo vamos a fortalecer nuestras tradiciones? Comunicándonos generación tras generación. Así como en algún momento nuestros abuelos, nuestros padres nos inculcaron esta bonita tradición, es momento y obligación de todos trasladar esta tradición a la nueva generación, a las niñas y a los niños. Por eso hago un llamado a todas las personas del municipio de Autlán a que vengan y visiten este magno altar.
El altar se encuentra instalado en el patio central de Presidencia Municipal y se mantendrá ahí hasta el próximo viernes 4 de noviembre. El espacio estará libre para quienes acudan a colocar fotografías de mujeres que han fallecido a causa del cáncer. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Ya escuchó usted esta invitación y la convocatoria abierta hasta el 4 de noviembre. En el mismo contexto de la información a propósito de estas festividades, antes y durante del día 2 de noviembre, los panteones en Autlán esperan una gran afluencia para esta próxima fecha, 2 de noviembre. De acuerdo con las autoridades, a diferencia de los dos años pasados que estuvimos en pandemia, pues en esta ocasión se espera una gran afluencia de visitantes en los diversos panteones del municipio, por lo que será implementado un operativo especial. Diana Borbón nos informa.
Luego de dos años de pandemia, se espera una gran afluencia de ciudadanas y ciudadanos en los panteones que existen en el municipio de Autlán, entre públicos y particulares. Es por ello que las autoridades ya preparan un operativo que comenzará a implementarse a partir de este martes 1 de noviembre, día en que se prevé comiencen a llegar las visitas a los panteones. Juan Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Autlán, compartió que el operativo estará a cargo de la dependencia que coordina, en conjunto con Cruz Roja y Seguridad Pública Municipal.
Se espera mayor cantidad de personas, precisamente por lo que dices de la pandemia, y lo que vemos es que el Panteón Colomos es el que va a tener una relevancia o tiene ya mayor asistencia que los otros dos o tres panteones que tenemos. Hay uno nuevo que es privado, y lo que está, los operativos son los cuatro panteones de Autlán, para los que están en Corcovado, Aguacapán, El Chante y Chacaltepec, son los que vamos a hacer rondas, y con lo que es aquí en Autlán, pues vamos a tener también apoyo de Cruz Roja para poder cumplir con toda la misión, que es ese día de 7 a 8 de la noche. 7 de la mañana, 8 de la noche.
De acuerdo con el coordinador, el Panteón Colomos será en el que se registre mayor afluencia. Agregó que, a diferencia de los años 2020 y 2021, los panteones se encuentran en mejores condiciones, por lo que las áreas de riesgo serán menores, aunque dijo que aún existen tumbas totalmente abiertas, por lo que dirigió las siguientes recomendaciones.
No subirse a las tumbas porque son peligrosas, respetar los acordonamientos, el uso de veladoras con agua para que no tengamos incendios, lo que corresponde a los que van a ir durante el día a usar cachucha, manga larga, hidratarse, todo lo que son personas mayores, adultos mayores con problemas de hipertensión, diabetes, enfermedades de los adultos mayores, pues considerarlos para mejor no ir, y si llevan niños, tenerlos vigilando para que no estén en las tumbas o en las áreas de riesgo. Lo que va a ser ahí, los puestos van a estar permanentes a los ingresos con rondas de vigilancia hacia el interior.
Desde este lunes, las autoridades trabajan en el mejoramiento de las instalaciones de los panteones para salvaguardar a las y los visitantes que este miércoles 2 de noviembre acudirán a visitar a sus difuntos y difuntas. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Ahí tiene los pormenores respecto a los panteones, este espacio en el que será visitado. Como ya escuchamos, se espera una gran afluencia de personas que visitan a sus difuntos este 2 de noviembre. Que bueno, estas actividades comienzan pues desde el día de hoy, donde la gente se da cita para acercarse en esta fecha a sus familiares difuntos. Tenemos más información, son ya las 9 de la mañana con 16 minutos, es momento de ir a una breve pausa. Yo la invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. También le recuerdo las actividades que se están realizando en el marco de la 28ª Semana de la Muerte, que también ha considerado, ya comenzó esta semana de actividades aquí en el Centro Universitario desde el pasado viernes y continúa con un programa de mucha tradición. Le invitamos para que consulte el programa en la página del Centro Universitario. Hoy será el concurso de Catrinas. Hay que estar muy pendientes de dicha celebración, que será aquí en el Centro Universitario, en el área de las pérgolas. Vamos a la pausa breve, regresamos con más. Avanzamos con más información. El Centro Universitario de la Costa Sur celebra su 28ª Semana de la Muerte. Arrancó con actividades desde el pasado viernes, como ya lo mencionaba hace un momento de irnos a la pausa, con su tradicional Semana de la Muerte y un evento realizado por el Departamento de Estudios Turísticos, que tiene a bien pues destacar todas estas tradiciones, actividades que fomentan las costumbres, las tradiciones mexicanas que van en torno a el Día de Muertos. Vamos con Jacqueline Contreras, que nos tiene la información.
El Centro Universitario de la Costa Sur arrancó con las actividades de su tradicional Semana de la Muerte. Un evento realizado por el Departamento de Estudios Turísticos celebra su 28ª Semana de la Muerte con diferentes actividades para promover la tradición mexicana en torno a esta figura. La apertura del programa dio inicio el 28 de octubre con distintas actividades dentro del Centro Universitario, donde la licenciatura en turismo formó parte en la mayoría de ellas. La proyección de películas mexicanas, la realización de un altar y calaveritas literarias fueron algunas de las actividades que se realizaron para conmemorar el Día de Muertos, menciona el doctor Guadalupe Pérez, uno de los organizadores del evento.
Proseguimos el lunes 31, que tenemos dentro de instalaciones del Centro Universitario un altar que se ha levantado, que se está levantando en la Biblioteca Antonio Latorre, por parte de personal de biblioteca y alumnos de la Instituto en Turismo, y se va a tener también ese mismo día en las pérgolas un taller de pintura de calaveras sobre piedra. Eso se tiene por la mañana, y por la tarde tenemos proyección de cine en la Casa Universitaria a partir de las 7. Tenemos primero el encendido del altar principal, que está dedicado al doctor Carlos Rogelio Virgen Aguilar, un licenciado en turismo.
Para dar cierre a la Semana de la Muerte, el día de hoy se llevará a cabo la panteonada infantil en el Panteón de los Dolores, donde podrán asistir alumnos de primaria, y para no perder la costumbre, se realizará un concurso de catrinas donde podrán participar alumnos del Centro Universitario de la Costa Sur, donde las mejores catrinas serán acreedoras de diferentes premios.
Sí, hay premios muy jugosos, o sea, no estamos hablando de mucho dinero, pero bueno, el primer premio del concurso de catrinas Incluye dos boletos para el concierto de Mijares y Emanuel en la Plaza de Toros y algo en efectivo, no recuerdo cuánto, pero sí están más o menos llamativos los premios. Sí.
Con estas acciones, el Centro Universitario de la Costa Sur, a través del Departamento de Estudios Turísticos, busca fomentar y rescatar las tradiciones de México. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Señal Cultural.
Avanzamos con la información. Hoy se presenta la obra de teatro Morir, Reflexiones sobre la muerte. Esta obra fue escrita especialmente para este día, 2 de noviembre, estas celebraciones, estas costumbres. Realizado por la maestra Silvia Torres, quien es profesora del Departamento de Turismo de este centro universitario. Se trata de una invitación a reflexionar sobre la muerte, no en el plano físico, sino en el plano emocional. En esta obra de teatro participan niños y estudiantes de este centro universitario de la Costa Sur. Vamos a escuchar los pormenores con mi compañero Antonio Díaz.
Dentro del marco de actividades conmemorativas por el Día de Muertos y el aniversario del recinto cultural Palacio del Arte, hoy a las 18 horas se presentará la obra de teatro Morir, escrita por la maestra Silvia Torres, del Departamento de Turismo del Centro Universitario de la Costa Sur. Se trata de una obra en la que se reflexiona sobre las diferentes formas de morir, no solamente en el plano físico, también emocional y espiritual, explicó Silvia Torres, autora de la obra.
En este caso, esta obra de teatro es una reflexión sobre la cuestión de las diferentes formas de morir, y no hablo de las diferentes formas de morir en el sentido literal físico, sino de las cuestiones que implican también morir a través de las emociones. Entonces es una reflexión bastante interesante que queremos transmitirles a la gente esa parte de reflexionar cómo muere nuestro planeta, cómo muere la sociedad y cómo puede estar muriendo la familia en cuestiones de la vida cotidiana. Entonces, esa es una reflexión, a través de monólogos que hicimos para la cuestión de festejar este Día de Muertos.
En la obra participan niños y jóvenes estudiantes de diferentes programas académicos del Centro Universitario de la Costa Sur. La cita es hoy a las 18 horas en Recinto Cultural Palacio del Arte. La entrada es libre. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Ahí tiene los pormenores, cordialmente invitado a seguir celebrando también con esta puesta en escena, esta obra de teatro. Y en el mismo contexto, el Recinto Cultural Palacio del Arte celebra su cuarto aniversario. Para conmemorar esta fecha, el Recinto Cultural impartió dos talleres de pintura, una exposición pictórica y además se presentará una obra de teatro y se otorgará un reconocimiento al artista plástico Gabriel Lima Velázquez. Antonio Díaz nos tiene la información.
El Recinto Cultural Palacio del Arte celebra su cuarto aniversario bajo el lema Me Nace del Corazón. Las actividades para conmemorar el cuarto año de vida del Recinto Cultural incluyeron el taller y exposición de arte plástica y el taller de pintura Identidad Grana, impartido por el maestro Javier Rubio. En este taller participaron infantes con barreras para el aprendizaje y la participación, provenientes de 6 planteles escolares. El día de hoy se presentará a las 18 horas la obra de teatro Morir, y a las 20 horas el Festival de la Muerte Grana Santana, informó Armida Briseida Maldonado, directora del Recinto Cultural.
Mire, esta actividad da inicio con abrir las puertas al arte aquí en Autlán. De hecho, se llevó a cabo en una madera, una calavera con una llave, la cual los niños la pintaron y posteriormente será llevada al jardín donde se está elaborando una mega calavera grande, que será inaugurada mañana a las 8 de la noche en el Jardín Constitución. Entonces se les dio a los niños la información de la importancia de nuestras tradiciones y cómo es que con esta llave ellos les permiten a sus difuntos, a sus familiares, regresar con ellos. Se les contó un cuento alusivo a nuestras tradiciones y en cada llave ellos anotaron el nombre de un difunto. Y esta llave será llevada al Jardín Constitución, donde se entregará y se dará principio a este festival.
Sobre el aniversario del recinto cultural Palacio del Arte, la también artista plástica se dijo contenta por los resultados y recepción del recinto, el cual ha servido de plataforma para promover el arte y la cultura en Autlán.
Pues mira, estamos tan felices, tan contentos. Es una cosa que hemos favorecido la cultura y el arte del municipio, pero más acá en esta zona. Yo cuando construimos este espacio cultural me dije, no, es que está muy lejos, pero pienso que es el mejor lugar, porque aquí cerca tengo la primaria Felipe Ángeles, la primaria de la Reforma, el jardín de niños Rubén Villaseñor Borges, tenemos a los alumnos de la Cucarera. Entonces, toda esta zona se favorece. Y pues, ya son, gracias a Dios, 4 años y hemos trabajado arduamente. Yo siento que cada vez vamos hacia arriba. Ya no son una actividad por mes, ya llevamos 2, 3 actividades al mes. Ya los padres de familia ya conocen el espacio de algunos planteles educativos.
Este 3 de noviembre a las 19 horas se llevará a cabo una remembranza con las diferentes actividades realizadas en el recinto cultural Palacio del Arte y se integrará un reconocimiento al artista plástico Gabriel Lima Velázquez. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. Celebran el segundo coloquio Las Artes en el Sur de Jalisco, Creación e Investigación. El coloquio contó con la participación de investigadoras e investigadores de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad de Colima, del Conservatorio de las Rosas, de la Secretaría de Educación Pública e Independientes, quienes presentaron sus ponencias en 5 mesas, Arte y Turismo, Archivonomía, Creación Artística y Docencia. Propuestas teórico-metodológicas en torno al arte, las narrativas y contextos locales. Antonio Díaz nos tiene la información.
Este 28 y 29 de octubre, la Licenciatura en Artes del Centro Universitario de la Costa Sur celebró la segunda edición del coloquio Las Artes en el Sur de Jalisco, Creación e Investigación. El coloquio, cuya finalidad es contribuir a la creación del conocimiento dentro de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula en el ámbito artístico, contó con la participación de investigadoras e investigadores de la Universidad de Guadalajara, Universidad de Colima, Conservatorio de las Rosas, Secretaría de Educación Pública e Independientes. En el acto inaugural, el doctor Irineo Martínez Barragán, jefe del Departamento de Estudios Turísticos, recordó los antecedentes de la licenciatura en artes y dijo que en los 5 semestres que lleva el programa académico ya comienzan a verse las fortalezas de este campo de estudios, principalmente en el área de la música.
La idea inició hace alrededor de 5 años, más o menos. Maestro Daniel Flores Regalado es testigo, que me acompañó en esta aventura. Por instrucciones de la rectora y en acompañamiento también de la presidenta municipal, Mónica Marín. Digamos, ahí se conjugaron algunos intereses y también pues, intencionalidades de sacar esto. Y apenas vamos en el 5º semestre. Llevamos 2 años y medio arrancando esto. Y digamos, ya vamos a empezar a encontrarle algunas fortalezas a la licenciatura, pues es sobre todo en el campo de la música. Gracias al maestro Daniel, y a un equipo de gente que se ha venido incorporando y fortaleciendo campo de la música. Mauricio, Mayra, el mismo Mirepan. Pero ya estamos también avanzando en el tema de las artes plásticas. Y también empezamos apenas en el tema de las artes escénicas.
No obstante, dijo, se tiene que avanzar más en el campo del conocimiento, en una región que es rica en manifestaciones artísticas y culturales.
Y en este sentido yo celebro mucho la iniciativa del doctor Mirepan de impulsar un coloquio como este, en donde se presentarán ponencias, se harán ponencias sobre diversos campos del conocimiento de las artes, y que todos juntos vamos a ir aprendiendo. Tenemos artistas, muchos artistas como profesores, incluso algunos que ya son artistas como alumnos. Pero creo que en el campo de la generación de conocimiento, en el campo de la investigación propiamente, de generar líneas de investigación sobre las artes, es importante que lo detonemos, y creo que el coloquio este va a ser fundamental. Se presenten diversos avances y todos empezamos a aprender de todo, ¿no? Sobre todo los que no somos artistas.
El coloquio contó con 5 mesas de trabajo: convergencias, arte y turismo, archivonomía, preservación y arte, creación artística y docencia, propuestas teórico-metodológicas en torno a las artes y narrativas y contextos locales. El coloquio está disponible en la página de Facebook Coordinación Licenciatura en Artes Q Costa Sur. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana. Estamos contentos de recibir nuevamente aquí en la cabina a Iván Antonio Flores Pamplona, quien es el secretario ejecutivo del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Autlán, por sus siglas CIPINA. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Buenos días nuevamente.
Muchas gracias, Elia. Buenos días. Gracias por la invitación. A tus órdenes.
Gracias. También saludamos al doctor Carlos Lemus, quien es el director del ISSSTE, que se ha sumado al CIPINA para realizar jornadas de salud. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días.
Buenos días, Elia. Mucho gusto de estar aquí de vuelta con ustedes.
Gracias. Pues bueno, ya la primera ocasión la tuvimos en días pasados, en donde nos hacían una invitación muy importante a estas jornadas de salud. Ahorita nos platican cómo les fue. Ya sucedió esta fecha y hay continuidad interesante. Pero antes de pasar este tema, me gustaría que, Iván, nos compartas que, bueno, actividades que está realizando el CIPINA, censos para conocer a la población infantil, niñas, niños y adolescentes, las condiciones y, bueno, sus opiniones, que es algo muy importante. ¿Nos quieres platicar de los resultados de un censo juvenil que han realizado a través de este sistema de protección?
Sí, mira, bueno, pues saludar a todo tu auditorio y en nombre del presidente municipal, licenciado Gustavo Robles Martínez. Pues estamos aquí como representantes de CIPINA, en donde el INE realiza esa consulta infantil, y pues a nosotros como CIPINA nos interesan mucho los resultados de esa consulta, de ese mecanismo de participación, donde las niñas y los niños opinaron más alrededor de 3,232 niñas, niños y adolescentes entre 3 a 17 años, distribuida en 4 boletas. Y bueno, dentro de los resultados que consideré aquí más importantes, ¿a qué les preocupa a las niñas, a los niños y a los adolescentes respecto al medio ambiente? Y tenemos en las 4 boletas que se hicieron, a todas tienen un común denominador, que es el maltrato animal. Eso les está preocupando en cuestión de medio ambiente. El tema de la discriminación sale. Y tenemos aquí, pues, ¿qué opinan los niños, niñas y adolescentes? Pues la discriminación va en cuestión de su edad. Ellos consideran que por ser niñas y niños los relegamos. Entonces, ese acto, pues, es un acto de discriminación. En cuestión de qué opinan ellos que deben de aprender los adultos, pues nos dicen que los adultos deben de aprender a platicar, a escuchar, a convivir, a no gritar, a no ofender, a no castigar. También en otra de los rubros, ¿qué es lo que les afecta a ellos en su entorno? Su entorno es la escuela, la casa, la calle. ¿Y qué es lo que les afecta a ellos? De forma también muy general y como un común denominador, es la discriminación otra vez, la violencia, todo tipo de violencia ejercida en contra de ellos, la cuestión de la pobreza y la falta de trabajo para los papás, el abuso infantil y el acoso escolar. En su comunidad, ¿qué les afecta? Les afecta el alcohol y las drogas, los robos y secuestros a niñas, niños y adolescentes. Las noticias los tienen impactados. Los robos, la cuestión del maltrato hacia la mujer. Aquí pues hay respuestas de las mismas adolescentes que pueden llegar a ser maltratadas, o los niños que ven el maltrato a su mamá. La violencia también ejercida hacia las niñas, niños y adolescentes. Entonces, el tema de los asesinatos, el tema de las violencias, y sobre eso es lo que los tiene afectados. Entonces, en grandes rubros hay más información en esta consulta. Esa consulta, si alguien quisiera tener acceso, el INE nos dejó nuestra carpeta con municipios. En esa reunión que tuvimos el día que fue jueves 27, uh-huh. Tuvimos una reunión con integrantes de CIPINA. Vinieron tres secretarios ejecutivos de la región. Se llevaron su información, pero nuestra carpeta la tenemos en nuestras manos, en nuestra oficina. Y esa información sobre qué está pasando con la situación de la niñez en Autlán, pues la tenemos a la disposición. Sí. Si alguien quisiera entrar a mayor profundidad, si alguien está haciendo algún tipo de investigación sobre niñez, pues esa fuente de datos les puede servir.
¿Cuándo se realizó dicha consulta, Iván?
Fue el año pasado. Uh-huh. En el 2021, creo que en los meses de junio, algo así, uh-huh. junio y julio.
Bien, y bueno, es una información que a todos nos debe de importar o nos atañe a todos, porque pues son una parte importante de nuestra sociedad y que vienen a formar pues el futuro no muy lejano. Y escuchar, bueno, cómo se expresan los niños, qué temen, cuáles son sus inseguridades, cuáles son sus preocupaciones, pues debe ser una oportunidad para crear mejores condiciones para ellos en un futuro no muy lejano, como lo acabo de mencionar. Sí. A partir de tener estos conocimientos, estos datos que arroja, pues estas preocupaciones, la opinión de los niños, ¿qué puede hacer en este caso las autoridades competentes, en este caso este propio programa que tú tienes a bien liderar, este sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes? Teniendo este conocimiento debe darnos la oportunidad de generar resultados o respuestas ante ello. ¿Qué es lo que se ha planteado a partir de ello?
De aquí la importancia de participar como integrante de CIPINA en esa reunión. Pues estuvo Seguridad Pública, estuvo uh-huh. Consejos Municipales de la Salud, estuvo Protección Civil, algunos regidores. Entonces, cada uno de ellos, la idea es que cada uno de ellos tenga esa información uh-huh. y esa información y entre dentro de sus programas, estos datos sustenten sus programas. Nosotros también estaremos ahí, pues, con los indicadores que tenemos en nuestro Promupina para reducir estos esquemas. Uh-huh. Tenemos aquí, hay una situación importante. Hablamos de violencias. Nosotros estamos trabajando en una subcomisión de CIPINA contra la violencia infantil. Estos datos vienen a aportarnos esa opinión de los niños. Aún así, que ya habíamos mencionado en otra ocasión, uh-huh. tenemos también un apoyo de un estudio que nos colaboró World Vision sobre el acoso escolar, donde también se demuestra, los niños ya nos opinaron en World Vision, que tenemos ese acoso escolar. Entonces, ahí nosotros a través de esta subcomisión estamos trabajando para generar, pues obviamente, el apoyo en los protocolos que se tienen en la misma Secretaría de Educación. En las escuelas tienen esos protocolos para reducir ese acoso escolar. Nos hacen falta vincular más detalles, que son los temas de la cultura de la denuncia. Uh-huh. Ajá, entonces tenemos que poner a disposición esos números telefónicos para denunciar todo este tipo de hechos, canalizar a los niñas y niños a que hablen de este tema, y sobre todo pues lo hablen con profesionistas, con un psicólogo, con, uh-huh, con alguien que los pueda ayudar. Entonces, tenemos en la mesa ya estos datos que nos sirven para nuestros programas.
En este caso, Cipina da seguimiento a cómo cada institución a quien también se involucra de seguimiento a través de sus programas preventivos, sí, o cómo hace ese seguimiento.
Sí, sí, uh-huh, tenemos esa facultad de darle ese seguimiento con nuestro, se llama Programa Municipal de Protección Integral, en nuestro Promupina, que acabamos de aprobar el día 17 de octubre también. Ahí vienen esos indicadores. Entonces, a partir de ese programa ya nos da los elementos necesarios, uh-huh, para reducir estos indicadores, pedirle cuentas a quien sea el responsable de cada una de estas cosas.
Claro, que bueno, en su mayoría vemos que va muy cercano al tema de la seguridad, ¿no?, con los niños, sí, a la parte psicológica también, al tema de familiar. O sea, hay muchas instituciones que aquí podríamos mencionar, ¿no?
Sí, aquí entran y sobre todo aquí hay un tema que va ligado a un programa que se llama Escuela para Padres. Uh-huh. Fíjate lo que nos dicen aquí los niños, ¿qué tienen que aprender los adultos? A platicar, a escuchar, a convivir, a no gritar, a no ofender y a no castigar. Eso ya es un tema ahí de escuela para padres. Sabemos que pues no viene ese instructivo, ¿verdad? Uh-huh. Como papás tienen que enseñar.
¿A quién le corresponde promover esta educación para los padres?
Escuela para Padres está en la Secretaría de Educación.
Entonces hace falta ahí esa
DIF nos está colaborando, uh-huh, hay un programa, hay un área con la que tenemos de DIF, con la que tenemos vinculación con Rosita. Vamos a ella va a empezar Escuela para Padres. Ya está empezado, ya hay varias escuelas que tienen escuelas, centros educativos que ya tienen este programa, pero en DIF estamos colaborando con Rosita. Ella va a empezar Escuela para Padres en Andanac.
Uh-huh. Que bueno, de ahí podríamos decir que es el origen y parte todo, ¿no? Sí. De ese núcleo familiar. Ahí es donde pues viene a ser una parte constructiva para los niños, y que bueno, pues escucharlos es muy importante para saber hacia dónde o en qué puntos son los que son los que hay que atender, ¿no? En sí, este caso. ¿Hay algún otro dato que nos quieras compartir para pasar a los resultados de las jornadas?
Es todo, solamente uh-huh, agradecer ese espacio para mencionar que existe esta información, uh-huh, que hay mecanismos, que es un derecho de los niños el participar, y nosotros como entidades es nuestra obligación tomar esas participaciones y llevarlas al espacio de las políticas públicas, uh-huh, y que obviamente pues a través del presidente municipal pues tenemos toda esa indicación de hacer caminar este trabajo.
Uh-huh. Muy bien, pues bueno, vamos a aprovechar la presencia de el doctor Carlos Lemus, porque bueno, han realizado esta sinergia junto con Cipina y el ISSSTE para poner a disposición los servicios de salud, que fue en días pasados. ¿Nos quieren compartir cómo les fue en estas jornadas, doctor?
Sí, uh-huh, fue todo un éxito, la verdad. No estuve presente, tuve unas juntas en Guadalajara, pero estuvo en mi representación el doctor Miguel Enrique Barraza, subdirector médico, junto con todo el equipo comunitario en salud de La Grana, muy muy entusiasmados de la asistencia. Fueron en total, entre todas las vacunas que llevamos, en su mayoría aplicaron 29 de influenza, pero entre todas fueron 43, que también viene neumococo 13 para niños, neumococo 23 para adultos mayores, hexavalente, rotavirus y sarampión, rubiola y paperas. También se dieron 100 cepillos dentales, 90 pláticas de técnica de cepillado, la importancia de un cepillado correcto, porque pues no solamente darle ahí su pasadita y ya, no, es una importancia. Así como también se dieron 200 pastillas reveladoras a todos los asistentes y 25 frascos de ácido fólico. También, a su vez, de parte de los adolescentes y también adultos que asistieron, se les dieron, de parte del Departamento de Planificación Familiar, fueron 100 preservativos, un parche, 3 inyecciones y 25 pláticas de planificación familiar, la importancia, ¿no? De todo esto, de las pláticas, siempre nos acompaña un médico también. Sabemos lo difícil que es tener acceso a esta información y que sea verídico, porque pues pueden ingresar a las redes, pero ¿de en base a qué? ¿Dónde está? Entonces, sabemos que está en los libros, pero pues ahorita el acceso, pues para algunas personas es más rápido verlo en internet. Entonces, en estas jornadas de salud, es por eso que también nos acompaña siempre un médico para llevar las preguntas que tengan. Por ejemplo, ya lo aplicamos en la prepa regional del Grullo. Ya aplicamos allá una plática y tuvo muy buena afluencia. Fácil, fueron como unos 300 alumnos. Me dio mucho gusto ver a tantos. Nos habían dicho que eran como 100 y ya cuando los vi dije, no, estos no son 100, son bastantes. Qué gusto tener a tantos adolescentes interesados por su salud.
Sí. Bueno, se lleva en estas jornadas esa orientación sexual. De toda esta información que se comparte en tema de salud, en todos los aspectos, ¿en cuál es en lo que hay que hacer énfasis, doctor? Seguramente ya se ha palpado esa parte, ¿no? De se requiere más reforzar esta parte de orientación sexual, de orientación nutricional, de orientación psicológica. ¿Cuál sería esa parte que requiere un poco más de la atención en nuestra sociedad y en estas áreas donde ustedes hicieron esta jornada?
Caray, creo que pues ambas partes, en lo nutricional como es parte activa de lo preventivo. Pues también, pues no está mal que entiendan cuáles son lo que puedes tener o llegar a tener si no te cuidas. Y es por eso que damos la educación sexual, porque pues de repente sí tenemos en los programas, cuando asistimos a las juntas aquí en el municipio, sí vemos que hay pues mucho embarazo adolescente, y pues eso es lo que no deberían ellos de disfrutar, su niñez, su adolescencia, su adultez joven. Y entonces es mejor que se cuiden, porque también pues tenemos programas en los cuales, por ejemplo, el DIU pues está disponible a toda la ciudadanía, no solamente a los derechohabientes, también a los que se quieran cuidar. También colaboramos junto con la Secretaría de Salud, con el Hospital Regional. Siempre tenemos ese apoyo. Se me hace muy importante que llevemos esta información de planificación familiar, puesto que pues para todos está, pero sí como que tienen esa vergüenza, ¿no? Voy a la clínica, o pues voy a la farmacia, pues no. Y en las jornadas de salud, pues como tenemos bastante afluencia, no es como que se fije a alguien en quién va a ir, a qué va a ir, porque pues puede que vayas a nutrición, pero pues pasaste ya también por el cubículo, ¿no? Y aprovechaste, claro. Y eso es bueno, eso es lo importante. A mí me gusta llevar tener una jornada de salud completa.
Quiere decir entonces que a lo que más podría orientarse o que se requiere reforzar sería en la parte de la orientación sexual, doctor.
Sí, sí. Me gusta que le demos a todo. De hecho, puedo compartirles que la odontología no la voltean a ver mucho. Las personas pues piensan que el ponerse brackets y ya, ¿no? O sea, eso es la odontología, no. En realidad, bien, hay mucha prevención en la odontología. Se los he platicado a muchas personas cuando me dicen, es que dime por qué es tan importante. Bueno, si te pongo una imagen de una persona que le falta una ceja y un diente, primero le vas a ver que le falta un diente. Y esa es la importancia. Entonces, pues aparte, ¿qué tenemos de situación, ¿no? Pues, ¿cómo comemos? ¿Con qué comemos? Pues ahí está la importancia dental. También me ha gustado compartírselas y que el odontólogo nos esté acompañando, así como el pasante también, dentro de que es la zona de aquí de Autlán, también nos puede acompañar.
Muy bien. Bueno, vienen más jornadas de salud. ¿Nos quieren compartir de manera general estas de qué se tratan?
Sí. Sí, tenemos el licenciado me pasó unas fechas, con gusto que las autoricemos, ¿verdad, licenciado? El viernes 11 a la comunidad del Chante. Vamos a hacer una igual el viernes 11 en el Chante. El martes 22 vamos a venir aquí a la prepa regional de Autlán, también de UDG, el martes 22, y el viernes 25 al barrio del Tecolote. Teníamos planeado solamente el viernes 25, ¿verdad, licenciado? Pero sí me comentó, pues, de una vez el Chante, hay que agregarlo, tiene. Entonces sí, con gusto.
Muy bien, sí. Esta es exclusiva, bueno, para toda la comunidad, pero va enfocado y a través de este programa de CIPINA, sí, para niñas, niños y adolescentes.
Sí.
Iván, ya nos adelantabas hace un momento que en esta jornada, pues hay una gran realidad, no hay acceso a la seguridad social de las niñas, niños y adolescentes. ¿Quieres hablarnos de ese problema?
Sí, mira, a través de estas jornadas también descubrimos, vamos por eso, en la anterior entrevista mencionábamos que según las estadísticas tenemos aproximadamente en números cerrados 3,000 niñas, niños y adolescentes que no están con esa derechohabiencia. Entonces en estas jornadas nos permiten identificar exactamente quiénes no están para ir por ellos, para generar ese vínculo con quien lo debe de hacer. Entonces ahí obtenemos una gran cantidad de información para subir a estas niñas y niños en su momento a esa derechohabiencia. Eso es lo que esa es la base central de nuestras jornadas, de nuestro trabajo, el tener esos datos, dónde están focalizados esos niños que les hace falta ese servicio médico, y que afortunadamente pues una gran cantidad de dependencias como la Secretaría de Salud Jalisco nos colaboró también ahí con una gran intensidad, pues.
Así
prácticamente
es.
Se vivió una fiesta. Esa jornada yo creo que para mí fueron como 5 minutos, ¿eh?
Claro, ya lo creo, pero
de
bueno.
De las 10 de la mañana a las 2 de la tarde.
Hay mucho que hacer. Pues bueno, sí, los felicitamos por estas jornadas que están promoviendo y aquí estaremos dando difusión a estas fechas que nos comentó el doctor. Por lo pronto les
muchas
agradecemos
gracias
su tiempo,
muchas
que nos
gracias
hayan acompañado dando esta información. Gracias, doctor Carlos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Iván.
Gracias.
Muy buenos días.
Buenos
vamos días a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración los martes. Recuerde usted que escuchamos al maestro Jesús Medina, académico investigador del Centro Universitario. Vamos a enlazarlo en este momento. Buenos días. Buenos días, maestro Jesús Medina. Lo escuchamos atentamente. Adelante.
Sí, muchas gracias. Buenos días, Celia. Ahora fíjate que estamos aquí en vivo directamente desde la UPN, que están haciendo también sus celebraciones del Día de Muertos, como muchas instituciones educativas, y me llama mucho la atención que hay una buena simbiosis que tienen estos jóvenes estudiantes. A veces uno se encierra mucho en nuestro querido FUCSUR, pero estos jóvenes tienen el mismo entusiasmo, capacidades, ¿verdad?, y el intelecto para hacerlo. Hicieron dos altares, Celia, y lo que quiero comentar es que me llama la atención dos altares monumentales. Uno está dedicado a las víctimas de los feminicidios y las desaparecidas. Trajeron niños de primaria y una estudiante de la licenciatura en pedagogía, y una excelente explicación muy bien documentada. Y el segundo altar está dedicado a los desaparecidos de Ayotzinapa, donde también se les dio a los niños desde chiquitines las explicaciones. Y ahorita lo que estamos haciendo es evaluar un concurso que hubo de una convocatoria de a tapetes tradicionales, ¿verdad?, elaborados con técnicas prehispánicas. Entonces, pues, muy muy satisfactorio ver cómo no se van tanto por lo banal. Es algo que hemos por ahí mucho discutido, que en ocasiones estas ceremonias se banalizan tanto que se caricaturizan, ¿verdad?, y se pierde a veces el sentido. Puede ser divertido, pero la esencia de esta celebración es otra. Y me da mucho gusto que estas personas de aquí de la UPN realmente están tomando con una seriedad increíble lo que están haciendo, y sobre todo esa visión social que le dieron a sus altares me llamó mucho la atención. Por ahí platiqué hace unos momentos con las encargadas de los altares y esperemos por ahí después sacar una nota que amplíe esta información, Elia.
Gracias, maestro Jesús Medina. Muy buenos días.
Bueno.
Hasta luego. Continuamos. Avanzamos con la información. En el tema universitario, la Universidad de Guadalajara se convierte en líder en generación de energía verde en México. Y es que cuenta con 8,632 paneles fotovoltaicos en 31 planteles de la red de la Universidad de Guadalajara, lo que convierte a la institución pública educativa del país con más células fotovoltaicas instaladas. El rector general de esta casa de estudios, el doctor Ricardo Villanueva, dio a conocer el avance del programa de transición energética Energía Verde de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la señal estatal le informo que perfilan presupuesto estatal 2023 sin recursos federales adicionales. El gobierno de Jalisco no espera recursos federales adicionales a los prometidos para la línea 4 del tren eléctrico Atlajomulco y las obras de abasto de agua. El gobernador adelantó que el proyecto de presupuesto estatal que presentará el 1 de noviembre incluye el cálculo de participaciones federales conforme a las aportaciones estatales y dijo esperar que se respeten. Información que da a conocer en su página El Diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la información nacional anuncia AMLO informe el 1 de diciembre en el Zócalo. México va muy bien en lo económico, en lo social, en la seguridad, aseveró el presidente López Obrador al referirse que el próximo 1 de diciembre presentará un nuevo informe de todo lo que hemos hecho, que consideró ha sido mucho, pues hay gobernabilidad, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Yo le deseo que tenga un excelente día y que, bueno, juntos fomentemos estas tradiciones del Día de Muertos, que son las propias, son las nuestras. Y acudir a las invitaciones que se realizan para, pues, el levantamiento de altares, el concurso de catrinas. En las escuelas hay un gran fomento con nuestros niños, que los vemos muy participativos al respecto. Y no olvidemos también las calaveritas literarias, que no se pierda esa tradición. Aquí las estaremos escuchando en Radio Universidad. Pues nos despedimos con esta música de fondo, Lila Downs, estamos escuchando este tema, que es una canción pues representativa, icónica, de cuestión sonora en estas fechas del Día de Muertos. Gracias, nos escuchamos el día de mañana y por lo pronto le dejo esta frase de Sergio Arboleda. Dice, la gloria consiste en el cumplimiento del deber. Que tenga muy buenos días.
De azul celeste, y aunque me cueste la vida, lloró.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.